Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz. Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guys lost. Everybody knows the fight. Hola, ¿qué tal? Es miércoles, es 20 de mayo. Y hoy es uno de esos días en los que uno mira la actualidad del país en el que vivimos y tiene la sensación, no de que vive en una democracia madura, muy madura, bueno, ni madura ni inmadura, tiene la sensación de que vive en una república vergonzantemente bananera. España, como supongo que ya sabrás, amaneció ayer con un expresidente imputado, don José Luis Rodríguez Zapatero. Imputado no significa condenado, ojo, la presunción de inocencia existe y debe hacerlo, incluso para aquellos a los que no nos caen demasiado bien. Pero la presunción de inocencia tampoco debe de empezar a confundirse ya con la presunción de idiotez del ciudadano, que es un poquito lo que ya creo que está pasando. Porque ya no hablamos de un caso aislado, hablamos de un clima, de un tufo, de una podredumbre que es muy complicado que no miremos o que no creamos que hay algo más. Tenemos un gobierno, como supongo que sabrás, que más lejos o más que gobernar, sobrevive. Porque no tiene capacidad para gobernar, simplemente para sobrevivir. Está rodeado de investigaciones, de nombres propios, de asesores, de comisionistas, de escándalos, de antiguos cargos, de familiares, de juicios, de denuncias. Y bueno, las explicaciones pues son de, bueno, esto no va con nosotros. Todo presunto, sí, eso es verdad. Todo pendiente de tribunales, es verdad. Pero también demasiado repetido como para que no nos pidan que empecemos a oler a chamusquina. ¿Enfrente qué tenemos? Pues tenemos una oposición que está esperando su turno, por lo menos eso es lo que parece. Que denuncia, sí, señala también, pero que no debería olvidar que M. Rajoy y sus colegas de aquel momento ya se comieron una moción de censura, la primera en el país, y tuvieron que dejar el gobierno. Y ahí no hay presunción de nada, ahí hay sentencias. Porque España, yo bajo mi punto de vista, creo que no necesita cambiar el nombre de los despachos. Creo que necesita cambiar las reglas del juego. No sé, creo que deberíamos de empezar a pensar en ello. Y luego está Hacienda, que eso Hacienda mola muchísimo. Porque Hacienda somos todos, sí, eso dicen. Hacienda somos todos, solo cuando hay que pagar, por supuesto. Cuando hay que cobrar, ahí ya la cosa empieza a cambiar. Y es que el caso de Shakira pues ha vuelto otra vez a levantarle la falda a esta maquinaria fiscal y dejar al descubierto sus vergüenzas. Porque, bueno, que Hacienda se equivoque o que la maquinaria se equivoque con alguien que tiene abogados, asesores y recursos infinitos, pues hombre, está feo, pero se puede defender. Pero ¿qué pasa cuando lo hace con un autónomo, una pyme o una familia normal? Imagínate, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no te lo imagines, te recomiendo Hechos Probados, el documental que alguna vez hemos comentado aquí, que habla de la estafa criminal que a la que sometió Hacienda a Agapito García, un empresario que, como no pudo contar con los abogados de Xavi Alonso, ni de Jorge Lorenzo o ahora de Shakira, pues se la tuvo que comer. Porque aquí el ciudadano, o sea tú, porque te lo digo a ti, a mí, nosotros, estamos en constante sospecha. Permanentemente somos sospechosos. Por ejemplo, si tú te equivocas, multa. Si se equivoca la administración, paciencia. Si llegas tú tarde, recargo, por supuesto, implacable. Si llegan tarde ellos, procedimiento. Si tú no puedes demostrar algo, culpable. Si ellos no pueden demostrarlo, pues ya veremos en este recurso o en el siguiente. No pasa nada. Tenemos años y años para demostrar lo que queramos y además los abogados los pagamos nosotros. En fin, es obsceno. Yo creo que ya deberíamos de empezar a preguntarnos qué pasa. El Estado exige una moral que no practica y mientras tanto el ciudadano, o sea tú, o sea yo, pues pagamos, trabajamos, aguantamos mientras escuchamos la cantinela de siempre. Dejemos trabajar a la justicia. Hombre, claro, faltaría, por supuesto, la justicia. Pero ojo, la justicia no puede ser el único mecanismo de higiene democrática. Antes de que un juez llegue, debería haber vergüenza. Y antes de que llegue una imputación, deberían haber dimisiones. Y antes de que un sumario explique lo que ha sucedido, debería de haber, o por lo menos deberíamos de exigir transparencia. Y la pregunta en este no es si este caso, el de Zapatero, acabará en
en condena o en el talego o lo archivarán. No, la pregunta es otra. ¿Cuánto deterioro institucional estamos dispuestos a normalizar los ciudadanos? ¿Hasta cuándo? Y te lo pregunto a ti, a aquel que excusa a los suyos porque dice que los otros también lo hacen o que lo hicieron primero. O te lo digo a ti, que crees que los que están por llegar van a ser diferentes. Acuérdate de nuevo de M. Rajoy. O te lo digo a ti, que te tragas las soflamas populistas de extremas, tanto de banderita de España como de banderita de la República. Me da igual, es lo mismo. Que pensamos que el grito y la mala leche es la solución, de verdad, en serio. Y sí, me lo digo a mí también, por supuesto, o a quien quiera, o a quien vaya como yo de listillo por la vida diciendo que yo no me creo lo que me dicen, yo ni voto, pues sí, efectivamente no voto. Pero aquí estoy, permitiendo que cada 3 meses me esquilmen la cuenta bancaria y pagando como un corderito, por supuesto, domiciliando mis pagos y mis gastos. Y lo único que hago es pues farfullar aquí y dar pataletas y echar espumarajos por la boca cuando veo las noticias o cuando me llegan notificaciones de Hacienda o cuando veo una injusticia. Pues eso, que la pregunta que deberíamos hacernos como ciudadanos es ¿hasta cuándo? Empezamos.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
En fin, dicho esto, no tengo un buen día, creo que se nota. No tiene que ver con esto, mi buen día, pero bueno, también suma. Lo que tenemos es un día ahí combinado, porque como ayer tuvimos el día especial en la Noche del Vino, en el Palau de la Música, pues nuestros colaboradores del martes no pudieron venir, así que vienen hoy, miércoles, tenemos a María José Darza, y tenemos a don Ignacio Pedrosa. Y además también está don Vicente Gil, que no me acordaba de hoy, pero me he acordado esta tarde cuando lo he visto. Y he dicho, ¡ay, ay, ay, ay! Pero nada, aquí estamos. Así que hoy vamos a hacer un combo de programa, mitad miércoles, mitad martes. Y vamos a hablar un poquito. Creo que Ignacio venía a hablar también de Shakira, ¿no?
Sí, hoy, sí.
Vas a cantar.
Del Waka Waka, no se va a hablar hoy, ¿no?
Eso es lo que tengo preparado, sí. Yo como artista no soy seguidor de Shakira, pero esto
yo tampoco.
Me ha llamado la atención y quería comentar para explicar un poquito poco lo que ha pasado.
Yo tampoco, y en el grupo el otro día lo pusiste y te dije, y lo voy a hacer, el próximo disco se lo compro. Y no lo voy a poner nunca jamás, pero le voy a comprar el próximo disco, se lo compro porque esa señora me representa. En fin, dicho esto, vamos a publi corriendo porque tenemos, como decimos, un programa muy completito, así que no me puedo entretener demasiado. Empezamos enseguida.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
El Festival de las Artes Vivas de Valencia cumple 15 años. 3 lustros de activación contemporánea, espíritu crítico y reflexión. Disfruta de danza, teatro, música, artes visuales, artes plásticas y literatura del 14 al 26 de mayo.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
En Europea sabemos que tu negocio no puede parar, por eso te lo ponemos fácil. Alquiler, venta y un equipo cercano que te acompaña de verdad. Europea, más de 30 años moviendo negocios como el tuyo. Descubre nuestros equipos en europeadecarretillas.com.
¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de las Germanías 26-4, llame al 96-352-1212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
La Fira de las Fires llega a Alboraya y celebra su 10º aniversario. 29, 30 y 31 de mayo en el Paseo de Aragón. Ofertas, sorteos, gastronomía, conciertos y actividades gratuitas para toda la familia. Del 29 al 31 de mayo en el Paseo de Aragón. Alboraya, Ayuntamiento de Alboraya.
Todo deja huella. El mar en la arena. La lluvia en la tierra. El tiempo en las personas. Y también un buen vino, porque hay vinos que no desaparecen al terminar la copa. Dejan una emoción. Eso pasa con los vinos denominación de origen protegida Valencia. Vinos que no solo se prueban, se recuerdan. Valencia deja huella. DO Valencia. Campaña cofinanciada por Europa, Ministerio de Agricultura y Consellería de Agricultura.
Wij gaan je over Valencia vertellen zoals niemand anders het je vertelt. La Tramoya met Ruben Nunes.
Welkom in Europa, jongen!
Sobre la pista. Con Abaco Detectives y Criminólogos.
Cuando uno se pone a ver las noticias, piensa, y a María José de Arza algún día le llamarán para decirle, ¿tienes que seguir a un señor con las cejas así raras? Por ejemplo, o a un señor...
¿El de las cejas raras quién es?
Hombre, Zapatero, por Dios.
Ay, es que es verdad, es verdad, es verdad. No, había caído.
¿Nunca te han llamado para hacer algo así?
Hace muchos años.
Ya ves.
No, o sea, al hacer algo así, me llamaron para investigar a una famosa.
Mira.
Pero...
No digas nombre.
Lógicamente no lo voy a decir, que ya soy mayor, ya lo sé.
Pero en privado igual sí, ¿no?
Pero es que fue muy gracioso. Esto os estoy hablando de a lo mejor hace 25 o 30 años casi, ¿eh? Una señora...
¿Pero tú ya ejercías hace 25 o 30 años?
Sí.
¿En serio?
Claro. Este año hago 30 en la profesión, Vicente.
Mira qué piropo te acaba de echar, Vicente. Es que es un galán.
Oye, esto hay que celebrarlo. 30 años. No sé, pero bueno, yo te puedo sugerir algún sitio donde celebrar ahí una fiestecita de...
No me cabe duda.
No, créeme que doy fe que lo hará y lo hará
bien. No, perdón. Además, debo confesar que tengo también un sitio donde celebrar porque el otro día en la fiesta de la radio me tocó un premio.
¿Cierto?
Hombre.
¿Cierto?
¿Eh?
Bueno, no, pero era solo para 5 personas y ahí no cabemos todos.
Sí, pero ya yo intenté por todos mis medios y utilicé todas mis armas.
Ya te vi, pero no coló.
Pero no coló.
Bueno,
me lo cambiarán por una cena porque irme de fiesta ya por la noche me cuesta, pero no coló.
Claro, porque lleva 30 años ya ejerciendo y quieras que no. Claro.
Exacto, ya se nota.
Se va notando.
Pues eso no, lo de la famosa, que tenía yo una clienta que se había enamorado de una famosa. Pero es que
una,
es
clienta,
una clienta. ¿Enamorado pero, a nivel espera, agape? O sea, quiero decir, amor...
A ver, a mí no... Vale, debo decir que el trabajo no lo hice porque no tenía ningún tipo de legitimidad.
Ah, vale.
O sea, pero la señora intentó contratarme. Lo mejor de todo es que esta señora era monja. ¿Cómo os quedáis?
A ver, ¿tú has visto alguna película de Almodóvar antes de entrar?
No. Palabrita del Niño Jesús.
¿En serio?
Que lo que os estoy diciendo es verdad.
O sea, una monja te intenta...
O sea, pero yo creo que había colgado... O sea, no tengo muy claro, ¿eh? Ahora mismo, no, hace muchos años, sí había colgado los hábitos, pero a mí me venía... Claro, entonces yo expliqué y ya saqué información. Y sí.
Yo te digo una cosa, estoy con Vicente.
La famosa era cantante, era actriz...
Era cantante.
Si tú le mandas esto a Almodóvar...
Hace una peli.
Estoy seguro que hace una peli con
canción
ese argumento.
Canción española, pop...
No, ya no vamos a dar más detalles.
Al juego de las preguntas a ver si llega.
Usaba gafas, llevaba bigote.
Que hay una cosa que sí que me ha llamado la atención. Has dicho, rechacé el trabajo porque no tenía legitimidad.
Sí, es que claro, como tú no vienes los martes, no te has enterado de esto.
No.
Ya luego te lo cuento.
Pero debería escuchar el programa, aunque no venga. ¿Sabes? O lo digo a todos, deberíais de escuchar todos los programas, aunque no vengáis.
Pues oye, si me pillan el coche, yo lo voy escuchando, ¿eh? Lo claro. Que hay veces que me pillan en otros sitios, pero claro. Bueno.
Pues otro día te lo cuento, pero para que nos contraten tiene que existir una legitimidad que viene dada por varias cosas. La legitimidad no solo por el tipo de investigación, sino por la relación que existe entre las personas
familiar,
que contratan. Claro,
laboral.
Si existe algún tipo de relación familiar, laboral, mercantil, entonces...
Entonces sí.
Entonces sí. Pero si tú me vienes y me dices, quiero ver mi vecina del quinto que hace... No.
No. Perfecto.
¿Vale?
Muy
bueno,
bien.
Y lo que os iba a contar hoy. Porque como Ignacio va a hablar de Hacienda, y yo digo, pues vamos a hablar de dineros, y de toda esta gente que esconde... Uf. Los dineros que tiene, bien porque tienen una deuda contraída con una empresa a la que han dejado a deber algo, o bien también por asuntos de familia, en separaciones, ¿vale? Entonces, cuando...
Que es un delito.
Claro.
Alzamiento de bienes.
Alzamiento de bienes, claro, que ahí vienes cuando intentan ocultar, por ejemplo...
Cuando tienes deudas, ante un tercero intentas ocultarlas.
Claro, deudas o a lo mejor intuyes que las vas a tener o que te vas a separar y antes de separarte, como un asunto que hemos tenido recientemente, antes de que ya comience, tú ya empiezas a
hacer el caminito,
claro, porque hay gente que es muy lista y cuando
pero
ya
sí
llevas...
Lo piden, ¿eh?
Y cuando llevas varias separaciones... Ya sabes también lo que...
Es un profesional de
claro, ya...
Trabajadores que se van a divorciar, bájame el salario, que como me estoy separando,
exacto.
Hace el juez de mis nóminas y sí. La pensión que impone
esto,
es menor.
Esto es muy habitual.
Sí, sí.
Claro, lo que pasa es que yo en la nómina no puedo entrar. Yo ahí no me entero, pero normalmente...
Pero en juicios aportan y...
Exacto.
Mi becario Julián tiene dos separaciones y la tercera relación que ha dicho, no, ahora ya no me caso por si acaso.
Claro.
Pero cuidado, ¿eh?
No, bueno, pero eso es legal. Eso es legal, ahí, está ahí sí. No vuelves a casar. De hecho, lo legal a veces debería ser casarse.
Perdona,
pero bueno.
Pero el su becario será joven y ya tiene
72.
El becario tiene 72 años.
72, sí.
En la flor de la vida.
La separación, no sé si fue la primera o la segunda. Además fue eclesiástica y se fue al tribunal de Brooklyn. No
Brooklyn.
Sé si porque tenía más glamour o porque era más fácil, no sé por qué.
Hombre, yo había ido lo de Las Vegas para casarte, pero irte a Brooklyn a divorciarte es la primera vez que lo oigo.
Te pide
no, por el Tribunal de la Rota de Brooklyn.
Pero,
cuidado, ¿eh?
Me has dejado...
Oye, un día lo traemos.
Sí,
tráelo. Sí, sí, me encanta.
Tráelo. Bueno, ¿yo qué os estaba diciendo? Porque
los dineros, no te dejamos hablar hoy. No te dejamos
alzamiento
hablar.
De bienes.
Vale, entonces, no, lo que os estaba diciendo... En una separación reciente, también muy compleja, de donde se manejan muchas propiedades y demás, pues claro, esta persona se iba preparando con anterioridad, se salió de las empresas a las que pertenecía. Uh-huh. Claro, todo esto nosotros, cuando hacemos una investigación de este tipo, se hace una primera, que yo llamo siempre investigación sobre el papel, ¿vale? Que se obtiene información de registros, del registro mercantil, el registro de la propiedad, el registro de bienes muebles, ¿vale? Entonces, si con lo que se obtiene de ahí no es suficiente o no llega a cubrir la deuda que tienen, bueno, la deuda en este caso es una deuda, si estamos hablando de temas de familia es otra cosa, ¿no? Pero si eso no llega a cubrir, también se hacen seguimientos, porque muchas veces la gente, como estamos diciendo, no tiene nada, no tiene propiedades, no tiene coches, no tiene ni trabajo, muchas veces, ¿vale? Pero a través del seguimiento demostramos... Vemos y con eso demuestras lo que es, o sea, que generas una duda, al menos, aunque yo no pueda decir esta persona gana tanto, pero si tú te vas a comer a los restaurantes buenos que nos puede recomendar Vicente en un momento dado, si tú vas
si a... Si tú no tienes coche, pero vas en Mercedes a todos lados...
Claro, es que ya os digo, por ejemplo, esto a mí me ha pasado, no sale ninguna propiedad, no sale ninguna empresa, no sale nada. Pero el coche que lleva es de empresa. Casualmente de la que llevaba... De la empresa en la que estaba antes de separarse. ¿Vale? Quiero decir, todos esos son indicios que apuntan a que estás ocultando tu capital. Entonces se hace esa primera fase. Y en esa otra segunda fase que os digo, la primera es de registros y demás, donde también, por ejemplo, el registro de bienes muebles nos da bastante información sobre vehículos. Cuando compramos un vehículo, si se financia... queda registrado en bienes muebles, en ese registro, si tú no lo quitas, eso está ahí siempre. O sea, tienes que dar de baja como si dijésemos ese vehículo o esa maquinaria industrial o lo que sea que ya has acabado de pagar. Bueno, y a partir, luego la segunda fase, la que os digo, del seguimiento, y eso da mucha información.
Esa es la más divertida.
Esa es muy divertida porque además...
Una curiosidad, ¿te disfrazas para los seguimientos?
Sí, de Pantera Rosa.
Luego, pero, muchas veces.
Perdona, nuestro común amigo Juan de Dios se disfraza.
Ya, pero es que Juan de Dios sale por la tele.
Juan de sí.
Claro, Juan de Dios sale por la tele. ¿Por qué yo no aquí? ¿Por qué no salgo por
claro,
la...?
Claro, no ponemos cámara.
No, sale tanto como él quisiera, pero sí, es verdad.
No, a ver, no te disfrazas, simplemente te has de mimetizar. O sea, tienes que saber
para
dónde
pasar
vas.
Pasar desapercibida.
Claro, tienes que pasar desapercibida. Pues claro, hay momentos que, no sé, si te has ido a una fiesta y acabas en la playa, pues a veces es un poco complicado porque en el coche no llevamos de todo. Pero claro, tienes que llevar a veces distintas prendas que cambien un poquito tu...
Yo tengo que reconocer que el jueves pasado te vi al principio cuando según me crucé contigo en la fiesta y primero me asusté. Y luego pensé, no, si la he invitado yo.
¿Pero por qué te asustaste? ¿Por mi chaqueta?
No, porque estabas allí.
Digo yo. Se pensaba que lo estabas
viendo. Por lo típico de, claro. Ay, estás investigando.
Luego ya caí que te había invitado yo y dije, ah, no, espera, no, que esto está controlado.
Ya me quedé tranquilo. No, pero es curioso, o sea, María José y Abaco son como una especie de uco.
Sí.
Más pequeñita, pero bueno, te sacan las entrañas, está bien.
Sí, sí,
bueno.
Sí.
Bueno, pues eso.
Mejor
eso
que la UCU, mejor que la UCU, lo hacéis mucho
la
UDEF, mejor.
La UDEF.
Bueno, pues, ahora está más de moda la UDEF, pero vamos.
Ya. La UDEF.
Esto va por
¿Qué,
días,
¿qué,
va
¿qué
por
coño
días.
Es la UDEF, no?
No sabemos cómo va a acabar, eso decía el
Pujol,
el bueno
Pujol,
del presidente. Pero no sabemos cómo acabaremos la semana.
No.
Bien, ¿no?
Acabamos.
Bueno, a unos mejor que otros, pero sí, en fin. En cualquier caso, si estamos a puntito de ir separándonos y cosas de esas, pues a lo mejor habría que ir mirando si nuestro cónyuge o cónyuja, no sé si se dice. Es que claro, ahora hay que decirlo todo en la...
Cónyuge es neutro, cónyuge no tiene...
No lo sé ya.
Sí. Vale,
menos mal que tenemos al super tacañón de Ignacio.
Esas cosas a mí... En fin, cuando no existe, no existe.
Era ironía.
Ah, vale,
lo había
pillado.
Si no existe, no existe y además no está.
Era ironía, Ignacio. Pero sí, efectivamente, si estamos ahí, pues a lo mejor sería interesante recurrir a quién.
A Abaco Detectives, en el teléfono 96-352-1212.
Y para más cosas, ¿eh?
Sí, o sea, porque hombre, no cada día eso. Os voy contando. Me gustaría contaros un trabajo, pero tengo que hablar con la que me contrató para ver si se
para
quiere venir,
autorice,
porque,
por
fue, porque fue ¿sí? muy fue bonito. Y como hace años y está ya caduco, a lo mejor se anima. Pero
se ha levantado el secreto, ¿no? Se ha levantado.
Sí, pero que fue un trabajo interesante. Ya eso. Pero bueno, esto. Para informaciones y seguimientos de solvencia financiera, llamadnos.
Oye, avisadme que yo ese día quiero estar pendiente.
Sí, avisamos. De momento vamos a Publi y volvemos enseguida con Hacienda.
¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de les Germanies 26-4, llame al 96-352-1212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega. A veces no sabes qué le pasa a tu hijo. Se distrae, se enfada con facilidad, le cuesta concentrarse o aprender. Sufre por ello o por otras cosas. No es desinterés, es que su mente funciona distinto. Ese sufrimiento tiene solución. En Red Zenit llevamos 25 años comprendiendo esas diferencias. Somos especialistas en TDAH, dislexia, ansiedad, depresión, infanto-juvenil, trastornos del aprendizaje y de conducta y también en diagnóstico de adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, Bajo, en Valencia, o llámanos al 96-360-1616. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos.
Disfruta en julio de los conciertos en Jardines de Vivero, The Jacksons, DJ Padre Guillerme, La Plazuela y muchos más. Compra tu entrada y consulta la programación en conciertosdeviverosvlc.com. Colabora Amstel, organiza Concejalía de Fiestas y Tradiciones, Ayuntamiento de Valencia.
Llega al Teatro Thalía La Ternura de Alfredo Sanzol. Premio Max al Mejor Espectáculo. Una deliciosa comedia de enredo con humor, amor y mucho Shakespeare. Disfraces, confusiones y pasiones que lo ponen todo patas arriba. Del 20 de mayo al 28 de junio, La Ternura. En el Teatro Thalía. Entradas a la venta en www.teatretalia.es.
Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa.
Comienza el proceso de admisión para el próximo curso escolar 2026-2027 en la Comunidad Valenciana. Recuerda, con el Distrito Único, tú eliges el centro educativo para tus hijos e hijas. Infórmate de todas las novedades en adminova.gva.es. Tu decisión, su futuro. Libertad Educativa. Generalitat Valenciana.
En 99.9 Valencia Radio... Te vamos a contar Valencia como nadie te la cuenta. La Tramoya, con Rubén Muñoz. Mi Economista, con Ignacio Pedrosa.
Seguimos. Parecía que no queríamos empezar, ¿eh? Ignacio, sí, claro, que viene.
Yo estaba
vamos
aquí,
a hablar de Hacienda. Y claro, no sale.
Quería hablar. Claro, yo cada semana voy pensando el tema, ¿no? Y salió la noticia de Shakira y ya lo tenía claro. Luego salió ayer, ¿no? Desde ayer lo de Zapatero y digo, ya no sé de qué hablar. Pero bueno, la Zapatero en realidad no tiene mucho contenido. Pues
eso, mañana no, seguro que habrá otra cosa.
No tiene mucho contenido económico. A mí lo que me llama la atención...
Bueno, para él sí, 2 kilos.
Solo quiero decir una cosa rápida del tema de Zapatero. Claro, cuando hay un caso de corrupción de eso, en que hay un tráfico de influencia, hay alguien que consigue el favor y hay alguien que lo otorga. Uh-huh. El que lo otorga es el Consejo de Ministros.
Claro.
Entonces, si Zapatero es culpable de tráfico de influencia, la otra parte, que es el Consejo de Ministros, también debería ser, pero bueno.
No, pero ya veremos. Pero Sánchez no conoce a Zapatero.
Y luego más llama mucha atención en el debate esta mañana en el Congreso, que la defensa de Sánchez es que Zapatero ha hecho mucho por la democracia y por España. Dice, entonces se le da derecho a robar. Claro. ¿No? Cuando ayudéis a una abuelita a cruzar la calle, al día siguiente, al rato vais al Mercadona y robáis lo que os apetezca porque habéis ayudado a una persona.
A mí lo que me extraña
es la argumentación, que me llama.
Lo que me extraña es que no haya salido diciendo, yo ese señor lo conozco. Lo vi una vez y una foto conmigo, pero no...
Me suena, señor, de quien usted me habla.
Bueno, es lo único que quería hablar de ese tema, que tampoco en realidad tiene un contenido económico. Yo lo que quería hablar sobre todo es el tema de Shakira, que bueno, la noticia ha sido porque ha habido una sentencia en la Audiencia Nacional sobre un contencioso que tenía Shakira por tema de impuestos. Básicamente, lo que quiero un poco explicar en qué consiste el tema, en el año 2011, si no me equivoco, según Shakira, ella no vivía en España, no tenía residencia fija en España, ella vivía fuera de España y según la agencia tributaria, su residencia era en España. Claro, esto cambia mucho en la tributación, porque cuando uno es residente en España o en cualquier país, pero en España en concreto, tributa por cualquier renta que se genera en cualquier lugar del mundo. ¿Vale? Shakira ese año, si no me equivoco, hizo unos 200 conciertos por todo el mundo, pues supongo que tendría unos ingresos importantes y la agencia tributaria pretendía que todo eso tributara en España porque decía que la residencia estaba aquí en España. Bien, estamos hablando de 60 millones de euros, que yo creo que la mayoría nos cuesta ganarlo, yo qué sé, 2 o 3 semanas por lo menos. Esta pobre mujer en un año es lo que pagó de impuestos. A mí lo que me llama la atención, sobre todo en tema de impuestos, es que en ningún otro ámbito legal, cuando una... digamos, una sanción, una multa, algo, no es definitivo, no se paga. En Hacienda sí. Hacienda dice, usted es residente fiscal de España, me debe 60 millones de euros y esta mujer tuvo que ponerlos.
Bueno, o lo pagas o te los embargan.
Ingresas y recurres.
Ingresas y recurres.
Sí, sí, no, sí, sí,
ingresas y recurres.
Por desgracia lo sé.
Ya es una anomalía esto. O sea, ingresas y luego recurres. Y además no es poquito
si
dinero.
Te amenazan, ¿eh? Si no te amenazan, que vas a prisión.
esto también.
Bueno, lo de prisión o no prisión ya dependerá si es delito o no es delito, ¿vale? En este caso entraba dentro del ámbito del delito, sino, pero bueno, ella ingresó el dinero. No, pero aquí, luego las consecuencias que tiene. Pero sobre todo, oye, primero paga y luego reclama. Que si te pone una multa de tráfico, te pone otra, en otros aspectos, oye, pero hasta que no es firme la sentencia no se cumple. Bien, luego la han condenado, o sea, en este caso ha perdido la agencia tributaria con el Supremo. Y otra cosa que llama mucho la atención es que se la ha condenado a costas a la agencia tributaria. Yo pensaba que eso ni existía.
15 millones.
Tenía entendido, no sé las cuantías que hay.
15.
O sea, para que condenen a costas en un juicio entre particulares, una de las partes tiene que haber hecho una actuación absolutamente desproporcionada y el juez, digamos, como castigo, oye, no tenía ningún fundamento tu demanda o tal, y te condeno a costa porque estaba fatal. Y la agencia tributaria, o sea, por defecto, de hecho yo pensaba que la administración pública no se le podía condenar a costas.
Yo pensaba lo mismo.
Pues, bueno, pues la han condenado a costas.
Perdona, de hecho 15 de costas, miento. 15 son costas más intereses.
Más intereses, no intereses, sí. Costa me parecía mucho. No, pero esa es la segunda cosa que llama mucho la atención, con lo cual no es que ha ganado Shakira, es que ha ganado por goleada. Pero además, encima la agencia tributaria se atreve a decir no, es que voy a recurrir al Tribunal Supremo, que aún le queda una instancia más. Lleva 8 años, pues el Supremo pues tirará 5 o 6 años más. La mujer esta, pues esto supongo que estará un poquito nerviosa. Bien, bueno, un procedimiento, claro. Aquí la valentía de Shakira es aguantar un procedimiento que dura más de 8 años, que es una barbaridad.
Ya le pasó a Xavi Alonso, a Jorge Lorenzo, sí, sí, por la misma razón.
Claro, nosotros como asesores al despacho estamos continuamente viendo casos, no como el de Shakira, en la cuantía, pero sí en la forma de resoluciones de la agencia tributaria que nos parecen absolutamente injustas, que te hacen demostrar cosas que en teoría, claro, en cualquier... normalmente cuando uno demanda es el que tiene que demostrar, ¿no? Yo, oye, tú me has robado, yo tendré que demostrar que me has robado. Claro. Y tú se presume la inocencia. Con Hacienda funciona al revés. Yo presumo lo que me da la gana presumir y ahora tú demuestras que es verdad, que no es verdad. Claro, Shakira ha podido demostrar que estaba fuera de España.
Sí, sí, y lo que has dicho al principio. Y mientras lo demuestras y no lo demuestras, el dinero lo tengo yo. Correcto, o lo tienen ellos.
Correcto, bueno, con lo cual eso
con un agravante. En este caso, en contra de lo que sucede en los tribunales ordinarios de justicia, la carga de la prueba...
Sí, se recarga al contribuyente.
Corresponde, sí, sí, al contribuyente.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí, sí.
Si tú eres Hacienda y tú me acusas de que yo he residido en España más de los famosos 180 días, tendrás que demostrar que he residido. Pues no.
No funciona así. Que es otra de las...
Es al contrario.
Sí, sí.
Incomprensiblemente.
Correcto. Todos los problemas que tenemos, claro, Shakira se... Cuando son personajes públicos, y tienes razón, dices, ha utilizado mi nombre, imagen pública, para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes, que es lo que se utiliza estos casos tan mediáticos, porque claro, la gente se asusta. Fíjate tú lo que le ha pasado a Shakira, lo que le ha tocado pagar.
Sí, lo que hacía Montoro cuando era ministro de Hacienda, que desde el Congreso amenazaba a los famosos.
Amenazaba. Y a por vosotros. Sí, sí. Corto, aquí la clave era el tema de las
famosos y periodistas.
Y periodistas.
Sí, 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 no, porque esto, claro, se trasciende, la gente se asusta. De hecho, el otro día me llamó la atención, bueno, yo siempre lo he sabido, que la agencia tributaria es especialmente voraz en España, pero un cliente que era, no recuerdo el país, me dijo que España es famosa, su agencia tributaria, por la voracidad que tiene y la forma de actuar. La más fama que tenemos ya por fuera de España. Pero
mira,
bueno,
mira qué bien.
En fin, la cuestión es la residencia fiscal. Si vives más de medio año en España, tributas en España por toda tu renta, más de 183 días, más de 6 meses, y si no, no tributas. Y aquí es donde está la disputa. Claro, en este caso, pues esta mujer, pues una mujer pública, con viajes, con conciertos, pues supongo que habrá podido acreditar con todo tipo de detalles que al final vivía fuera en España. Claro, esto se produce en el año 2011, hace 15 años, luego habla de 8 años, supongo que el procedimiento empezaría después.
Claro, ella empieza su relación con Piqué en el 2010, en el Mundial, después del Mundial.
Pero todavía no vivía en España, pero no,
claro,
tenía...
Pero al principio no tenía la residencia.
Porque la residencia, hay varios criterios para establecer la residencia fiscal. El primero es dónde vive realmente más de medio año. Si en ningún país vive más de medio año, que entiendo que es el caso de Shakira ese año, porque si hizo 200 conciertos, pues... O 100 conciertos, no, eran 100 conciertos, unos 2 días por concierto, calculé, 200 días ha tenido que estar fuera de España. La segunda, digamos, lo segundo que se mira para determinar la residencia es donde tienes tu núcleo de actividad principal o familiar. Claro, en ese año todavía sí, que se ve que empezaba con Shakira, con Piqué, pero todavía no vivía en España, o no tenía aquí nada, con lo cual eso sí es lo que le ha salvado. Ya, los años siguientes, de hecho, porque la revisaron ese año, los siguientes sí que vivía en España claramente, y ahí la mujer sí que pagó y no protestó demasiado. Uh-huh. Claro, aquí lo que me llama atención, claro, que llega tras un calvario de 8 años que ha supuesto un coste inaceptable y refleja una práctica profundamente defectuosa, lo que decía el abogado de Shakira, ¿no? Ahí es donde está el problema, lo que hablábamos antes, los incentivos perversos que tiene la agencia tributaria para iniciar procedimientos, sancionar, aunque no tenga excesivamente fase. No es verdad que con una comisión...
Pero escucha, ¿qué nombre más bonito? Incentivos perversos.
Incentivos perversos, sí, sí, tiene la agencia tributaria.
¿Qué cobran?
No es que cobre una comisión, un porcentaje, un 2% sobre este procedimiento. Lo que hay unos objetivos de recaudación para toda la agencia tributaria, y si se consiguen, todos los involucrados, inspectores, supongo, no sé hasta dónde llega, pues tienen un incentivo.
Una paga de beneficios.
Una paga de beneficios, pero no es yo he conseguido tanto y tú cobras tanto, no es tan directo, es más objetivos globales. Pero claro, no se les penaliza cuando hay un procedimiento que se lleva a la justicia o que se demora 10 años en cobrar o que luego hay que devolverlo, tal. Con lo cual, claro, los objetivos, los incentivos son perversos en ese sentido, porque no, cuando hago mal mi trabajo no me penalizan. De hecho, hay un dato que yo no he comentado alguna vez, los casos que llegan al Tribunal Económico Administrativo, no son todavía la justicia, aproximadamente la mitad de los casos pierde la agencia tributaria. Es tremendo. O sea, sí. La mitad de las veces están haciendo mal su trabajo. Teniendo en cuenta que el que llega a esos procedimientos, hay mucha gente que no llega o porque no tiene capacidad económica o porque hay unos incentivos perversos a pagar sin quejarse, porque te hacen un descuento muy importante en las sanciones y no te quejas. Con lo cual, a veces dices, oye, no te vale la pena las posibilidades que demostrarlo. Porque eso, si fuera al revés, que tiene que mostrar la agencia tributaria, adelante.
Eso es lo que hizo el novio de Ayuso y Manuel Arias.
Sí, sí. Si te toca demostrar a ti, a veces es complicado demostrar ciertas cosas. Con lo cual, pues muchos nos reclaman simplemente porque por cuantía no interesa o porque, oye, prefiero pagar la multa reducida y me olvido. Y aún así la mitad los pierden. Aquí lo que también comentaba el abogado, que Shakira tuvo la fortaleza y los recursos para llevar esto hasta el final, pero este modus operandi asfixia a muchos contribuyentes. Me hace gracia la frase que utiliza el abogado, modus operandi, que es la expresión que se suele utilizar para las bandas organizadas delincuentes.
Pero, a ver, vamos
o
a ver.
Los asesinos en serie.
Claro,
correcto.
Yo lo decía, lo decía en el editorial y contigo lo hemos hablado alguna vez y aquí en el programa también, el documental este de Hechos Probados, que es la historia de Agapito García, es un empresario al que de manera totalmente extorsionadora le plantan una inspección, le meten una multa, demuestra que tiene razón, reclaman y al final acaban arruinándole la vida. Y hay una sentencia que los condena como banda criminal, pero da igual, no pasa nada, siguen.
Yo tengo compañeros que me han comentado frases que hacen inspectores, dos de ellas que personalmente me impactaron muchas. Una es, te puedo arruinar.
Muy bien.
El inspector amenazando al contribuyente, te puedo arruinar, como diciendo, aguántate, acepte todo. Y otro es, yo tengo que recaudar un mínimo, si consigo ese mínimo ya firmamos y ya nos seguimos.
Muy bien, por lo menos es sincero.
Sí, 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 o sea, pero... una banda criminal que utilizase esas técnicas extorsionadoras, eso es extorsión.
Si en lugar de Hacienda fuera un señor con apellido italiano, todos entenderíamos que estamos hablando de la mafia calabresa,
Esta es nuestra agencia tributaria.
Pero Ignacio, aparte de no tener que devolver esos incentivos que le dieron al inspector en cuestión, o sea, estos años que va a durar el recurso, vamos a tener que pagar la Hacienda española intereses, ¿no?
Claro.
O sea, ahí está que entonces, o sea, vale, nada.
Y bien pagados además, porque la agencia tributaria utiliza el interés de demora para un lado y para otro, es verdad. Sí. Lo que pasa es que sobre todo le beneficia a ello, que es un tipo de interés relativamente alto.
Mira, yo creo que habría que modificar la legislación, porque por ejemplo ya desde hace años en ayuntamientos, cuando los alcaldes o algún interventor, algún tesorero toma decisiones de ese tipo, después es responsable solidario.
Bueno, pues
alguien que decide en estos temas tendría que responsabilizarse.
Sobre todo cambiar los incentivos. Comparto la idea de que un inspector de Hacienda o la Hacienda General tiene que tener incentivos a recaudar más cualquier trabajo, pero que los incentivos estén bien diseñados para que no sean perversos. Es decir, que en este caso no puedes cobrar una prima, o sea, esa recaudación no se cuenta hasta que no se firme el procedimiento. Y cuando en un procedimiento con la justicia que llega al Supremo, que tarda 10 años, les tendría que penalizar, porque al final eso es un coste también tremendo.
Pero Ignacio,
para
acuérdate,
el contribuyente y para la agencia tributaria, porque tiene los abogados del Estado, tiene una serie de personal con salarios elevados que están defendiendo estos casos.
Pero recuerda que en la época de la burbuja, a los bancarios también les decían lo mismo: tienes que traer no sé cuántas hipotecas al mes, tienes que hacer no sé cuántos plazos fijos y tal.
Claro,
pues objetivos perversos.
Otro caso de objetivos perversos que se diseñan de forma...
Otro título para una serie, objetivos perversos.
Pero como la justicia es tan lenta, no se puede decir, pero
mira, yo en eso...
cuando acabe el recurso de esto, cobrarás. Si eso tuviera ya se han jubilado los inspectores.
Si eso tuviera consecuencias para la agencia tributaria, no le vería demasiado problema, porque entonces no tratarían de forzar tanto la máquina de recaudar. Pero como no les penaliza de ninguna manera, porque como cualquier particular, si me condenan a costas, no voy a iniciar una demanda en la que sé que no tengo ningún tipo de fundamento porque me van a condenar a costas. Eso como particular me pasa. La agencia tributaria no tiene ese desincentivo a abusar de las resoluciones de la agencia tributaria. Yo podría contar miles de casos de abusos.
no a ese nivel de 60 millones, pero casos que dices que de verdad...
Escucha,
es que no,
yo espero que no nos esté oyendo nadie de Hacienda y tome represalias, ¿eh? Que bueno.
Bueno,
como no me despeinen...
Que nos oigan.
En fin, es obsceno. Sea como sea, es obsceno. Y además, cuando uno encima abre los periódicos y ve... encima todo lo que tenemos en este país y la política que tenemos y los políticos que tenemos y encima ves esto y encima recibes una carta de Hacienda cuando te toca porque eres autónomo, pues claro, al final dices pues lo que decía al principio, esto es una república bananera y
esto puede ser un no es que sea suficiente para ver si hay un pequeño cambio. También hay un bufete de abogados internacional que ha demandado a la agencia tributaria por sus actuaciones abusivas.
Oh, mira.
Que ya veremos si llega a algún sitio, no llega, pero bueno.
Si necesita firmas, que me llamen.
Ya veremos hasta dónde llegan.
En
pero
fin.
Bueno,
oye, vamos a hacer
pero
una
no
cosa.
Hay ningún partido político que diga, vamos a hacer una agencia tributaria que de verdad recaude, pero sin abusar.
Los partidos políticos están a lo que están.
Pero eso
a esperar que se vaya que
es
se vaya
que
esté
olvida,
para meterse
que
ellos
depende
y robar
de los
más.
Políticos. Los políticos son los que han decidido que esto funcione así, ¿eh?
Hombre, claro.
Y nadie le echa la culpa a ningún partido, y son todos iguales, ¿eh? Que aquí ni PP ni PSOE,
totalmente,
ni ningún otro. Que ahí donde, como votantes, podríamos hacerlo. A ver si algún partido propone algo que suavice este comportamiento abusivo, sí, bueno, que sería adecuado.
Poca fe me queda a mí para eso. Pero bueno, en fin. Vamos a ver una cosa. Vamos a cambiar de tercio, y nunca mejor dicho, porque vamos a hablar de alimentación, y oye, un tercio también entra dentro de eso. Así que vamos a una breve, muy breve pausa de publi, y volvemos.
Es normal tener celos. Si soy así, es porque la quiero.
Eso no es amor, es violencia. Hay muchas formas e historias de violencia sobre la mujer. Y también una solución. Actuar. Llama al 900-580-888 o al 016. Ahora tú. Generalitat Valenciana. Así, ahora.
¿Tienes problemas con tu banco? Adicae. ¿Con tu compañía telefónica? Adicae. ¿Con tu compañía de la luz? Adicae. ¿Con tu seguro? Adicae. ¿Con una compra? Adicae. Acude a la Asociación de Consumidores Adicae Comunidad Valenciana y te ayudaremos. Llámanos al 96-354-0101 con la colaboración de la Generalitat Valenciana.
En 99.9 Valencia Radio, te contamos Valencia como nadie te la cuenta. De lunes a viernes y de 7 a 8 de la tarde, La Tramoya con Rubén Muñoz. En 99.9 Valencia Radio, El Gastroturista, con Vicente Gil.
Pues eso, vamos a acabar el programa con un mejor regustillo, ¿no? ¿Qué?
Vamos a hablar de comer y de comer bien.
Bien.
¿Eh? Porque, bueno, a mí me gustaría hacer una pequeña introducción, porque yo hace muchos años, cuando yo era pequeñito, que tenía 7, 8, 9 años, para mí cuando mi padre me decía acompáñame a Valencia, para mí era un día de fiesta. Entre otras cosas porque me llevaba a los pedralbinos y me comía una pierna de cordero. Pero bueno, en aquella época no existía la pista de silla. Entonces tenías que enfilar el Camino Real de Madrid, uh-huh, y atravesabas toda una serie de rosario de pueblos que jalonan la Horta Sud y empezabas por Beniparrell. Uh-huh. Y cuando llegabas a Beniparrell, ahí a la derecha te veías Casa Quiquet y un mural grandísimo de Cervezas El Águila. Y aquello se me queda grabado. Y luego la verdad es que en esta vida he tenido ocasión de ir en varias ocasiones, en la comunión de los hijos de un amigo mío. Muchas veces he estado. Por eso el otro día cuando me dijeron, oye, vamos a ir a Casa Quiquet y tal, que están de aniversario y así, 141 años. Bueno, tenemos con nosotros una gran representación. Tenemos a Paco Tadeo, a Inma Tadeo, de la familia. ¿Sois, Paco, cuarta o quinta generación? Vosotros cuarta, pero ya hay una quinta generación. Inma ya es quinta. Vaya tela marinera. Tenemos a Rosy Mazcuñana, que si no existiera la tendríais que inventar, porque es la jefa de la partida de arroces. Y doy fe de que prepara unas paellas espectaculares. Y a Raúl Esteve, que se mueve muy bien con todo el tema organizativo, de sala, todo de maravilla. Claro, Casa Quiquet comienza como fonda en 1885. Estamos hablando de 141 años. ¿Cómo es posible que un negocio persista 141 años y además de la manera que lo estáis haciendo vosotros?
Bueno, siempre diríamos que es porque ha habido personas impulsoras que en su ciclo, porque han sido varias, porque con 141 años no es una persona solo la que ha impulsado, sino que ha habido ciclos de diferentes personas. Y siempre confiando mucho en el personal. Siempre los impulsores nos hemos preocupado de que el personal que nos rodea...
El equipo.
Sea el que realmente ha hecho que lo que era una fonda se convierta en lo que es hoy un complejo...
Bueno, a ver, claro, es que, mira, hay gente que se expande y abre nuevos locales en otros sitios y tal. No, vosotros lo que habéis hecho es agrandar vuestro local. Tiene distintas zonas donde celebráis distintos eventos.
Sí, nosotros tenemos el departamento de restaurante día a día, tenemos el hotel y luego tenemos los salones de diferentes tamaños, pero que en un principio como máximo de comensales podemos llegar a 800 a la vez. Entonces, claro, que también hoy en día...
Estamos hablando de cifras récord.
Sí.
De cifras récord. A ver, Inma, que el otro día cuando estuve de visita vi que estabais preparando un evento, si no recuerdo mal, era para Consum, con muchísima gente.
Sí, porque realmente Consum es una de las empresas que trabaja mucho con nosotros. Organizamos convenciones, reuniones, incluso cursos que realmente ocupan muchos de los espacios que nosotros tenemos.
Oye, y hay un evento que creo que tú todavía no te habías incorporado a la empresa.
Sí.
¿Sí? Sí se había incorporado ya. Bueno, estos señores hicieron un evento con 400 parejas, todos vestidos, ellas vestidas con el traje blanco de boda y ellos con el traje de matrimonio, porque Casa Quiquet es muy famoso por la celebración de bodas. ¿Cómo se os ocurrió esto?
Esto fue cosa de Paco. O sea, Paco tiene una mente
calenturienta
que no para. O sea, Paco no para. Entonces, es como que hacíamos 10 años que estábamos haciendo ya bodas y Paco dice, pues tenemos que hacer algo diferente. O sea, esto no puede quedar así, 10 años. Y entonces decide que vamos a invitar a todas las parejas de novios que se han casado en Casa Quiquet, como si fueran 4 o 5, y les vamos a decir que el único requisito es que vengan vestidos de novios. Y entonces les invitamos a cenar, hacemos una fiesta, hacemos como un sorteo de unos viajes.
Os salió cara la iniciativa, ¿eh?
Bueno, pensábamos que no iba a haber tantísima gente que se echara para adelante. Pues error.
Hombre, una cena gratis.
Sí, sí, pero error en el sentido de que no es que la gente se volcó, es que se... como se dice en valenciano, se han refilado. O sea, es aquello de decir, a tope con Quiquet, nos lo pasamos muy bien el día de la boda y queremos repetir esto.
Bueno, y porque a las mujeres volverse a poner el traje de boda les encanta.
Bueno, si pueden, porque hay veces que no pueden. Bueno, entonces la cosa se complica.
Alguna tendrá que ir a la modista para que le haga un apañito, pero bueno, oye.
A ver, tengo que decir que tenemos fotos de embarazadas con el vestido de novia abierto por detrás y con una tela.
Ah, claro.
Y yo tengo que reconocer que yo me lo puse. Padecí mucho, me tiré como un mes sin comer, pero yo me lo puse. Y estuvimos con mi nene pequeñito y tengo una foto de con mi nene un añito y poco y mi marido y yo vestidos de novios. Y es como un recuerdo muy bonito porque es como rememorar ese día que no siempre puedes hacerlo con todo. Y luego, esa sensación de ver ese salón lleno de novias y novios, y además lo sentó, porque eso también fue idea de Paco. Las novias, o sea, todas las mujeres estábamos en una parte. Era todo mesas alargadas, porque mesas redondas no cabían. O sea, aquello se llenó a tope, tuvimos que parar. Hubo gente que se enfadó, por cierto. Pido perdón desde aquí a todas esas personas que no pudieron acudir. Y estábamos, como todas las mujeres a una parte, los novios a la otra, estábamos unos enfrente de otros, y era como todo muy... Y luego, fueron capaces.
Ahí hay oficio, digo, estos ya están casados, igual algunos se nos pelea aquí.
Chico con los chicos, la chica con la chica.
Igual algunos se nos pelea aquí la lían parda, así que vamos, separados.
No, pero luego además fueron capaces, el equipazo que tenemos en Casa Quiquet es increíble, de desmontar el salón más grande que tenemos, porque estaban todos los salones ocupados, todos. Mientras hacía el sorteo en el salón de abajo, que es el mediano, desmontaron todo el salón, quitaron todas las mesas, todas las sillas y montaron un salón de baile donde se hizo un baile de apertura con todos los novios y novias bailando, 400 parejas, que eso era para...
Oye, hay de eso, ¿no?
Hay fotos que yo en aquella bonito, época estaba en las provincias y sacamos, publicamos reportaje.
Hombre, no,
existen es que fotos que dan fe del evento. Oye, aparte de estas ideas fantásticas que tiene Paco, yo ya he dicho que dais muy bien de comer. Una de las culpables es Rosy Mazcuñana, que Paco el otro día nos confesaba que no sabe si ahora cuando decides jubilarte un día de estos, ¿qué va a hacer?
Pues tirar para adelante. Ya tengo yo ahí, perdón porque estoy afónica, ya tengo ahí gente enseñando. A ver si cogen... Porque eso es... ¿Qué es el secreto de la paella? El socarrat, el agua... Yo creo que un poquito de todo. Y las manos de quien lo hace también.
¿Pero tú eres de las que mide al milímetro la cantidad de arroz, la cantidad de agua? ¿O eres a ojímetro?
A ojo, para ahí.
Eso solo.
Y esos son los buenos cocineros.
Y miro ahí la paella y digo... Venga, saca esta, que esta ya está. Saca aquella, que esta ya está. A ojo.
Oye, y además con unas condiciones muy especiales, porque... nos comentaba Raúl el otro día que las paellas de Rosy son a leña, pero con leña de haya traída directamente de Navarra. Y él me decía, ya tengo reservado el pedido para el mes que viene y tal. Pero, ¿y eso? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser de Navarra y por qué tiene que ser de haya? Digo yo, no sé, es una pregunta.
A mí me salen espectaculares, dicen los clientes. Entonces, me traiga la leña, que la voy a hacer.
Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo, no? Pues ya está.
Yo no me digo nada. Lo dicen ellos todos, pues entonces yo me lo creo un poco.
Pues sean de Irati, claro, porque es el hayedo más grande que hay en España, está en la selva de Irati.
No sé si es de Irati, pero es de allá arriba.
Es de allá arriba.
O sea que... Oye, y...
No, pero... Me conste que Rosy, cuando la haya no arde bien, en SIDA Raúl le dice... Que cambien, que esto no es.
Cambia de proveedor, que este no me ha gustado. ¿Eh?
Esto no va.
No, es que
no van.
Esto no es allá, esto es aiga.
Claro, porque el cocinero necesita un calor bien repartido y un calor permanente en la paella. Si te falla eso, te están arruinando tu trabajo. O sea, tiene que ser infalible.
Enseguida me quejo. Y cuando viene el leñero, pues enseguida lo enfilo.
¿Cuántas?
Con educación, pero claro.
¿Cuánta gente tienes en la partida de arroces? ¿Cuántos sois?
¿Cuántos somos? Pues a veces somos dos, a veces tres.
¿Un fin de semana no?
A veces yo, según cómo sea la cosa. Si me preguntas cuántas soy capaz de hacer sola, yo unas 25.
¿Al mismo tiempo?
25 paellas a la vez.
No,
con...
a la vez no. Tengo así como esto y hay seis fuegos. Ahí me caben seis paellas. Entonces empiezan a pedirme y
acaba
yo...
una y otra.
Les hablo con mucha educación por teléfono, sobre todo. Y entonces una, otra y otra y otra. Porque hoy en día es que tampoco la gente encarga las paellas. Vienen y se sientan y piden.
La inmediatez. Y la quieren a los 20 minutos.
La inmediatez.
Claro.
Ya ha llegado a todos lados.
Y pero yo ya eso ya estoy
lo tienes controlado.
Ya.
Mira, otra de las cosas que me alucinó es que tenéis un menú diario de 30 euros o 29 y pico, pero no es que me alucinara el precio, es que de los entrantes tenéis 6 entrantes distintos más. Diso, Paco, no, Pati, sigues, no. Tú, diso.
Creo que está en 8, ¿no, Raúl?
8 entrantes a elegir. Y luego tenéis los principales, lo mismo, tenéis 8 pescados, 8 carnes, no sé cuántos arroces, 23 no sé qué. O sea, allí puede estar la gente yendo 4 semanas seguidas a comer vuestro menú sin repetir plato.
Es que hay que pensar que nuestros clientes de lunes a viernes es cliente muy repetitivo, porque estamos en una zona empresarial. Uh-huh. Y entonces, claro, el empresario pues hoy tiene un compromiso, mañana otro y mañana otro.
Entonces es el mismo cliente el que te repite a lo mejor 2-3 días a la semana. Por eso el menú que presentamos tiene que tener agilidad de pensamiento, si no es mal.
Mira, si no recuerdo mal, fue el martes pasado cuando estuve, y a mí me sorprendió ver que un martes lo tenía lleno. Sí. También empezáis a decirme, no, aquella mesa de 8 son de Brico de Pot, los otros son los de Leroy Merlin, los otros son de no sé qué y tal. Claro, es verdad que estáis en una zona donde hay mucho polígono industrial y que las empresas, los trabajadores de esas empresas, si quieren comer realmente bien, tampoco tienen muchas opciones y eso de alguna manera os facilita las cosas.
Bueno, pero
hay pero porque los tratáis bien, porque si no van hoy y mañana nos repiten.
Pero hay que pensar también que hoy en día hay una gran oferta, ¿eh? Lo que pasa que, oye, pues procuramos nosotros estar en la línea de calidad-precio. Es el secreto, calidad-precio.
Bueno, la relación calidad-precio es muy buena. Aunque hayamos hablado de un menú de 30 y a veces escuchemos hablar de menús de 13, de 14, de 15, no tiene nada que ver con el menú que servís en Casa Quiquet. Realmente sí, es otra cosa.
En la guerra precio no podemos entrar. Nosotros tenemos ese precio y es el mínimo.
Hacéis que... lo que tenéis que hacer y al que le parezca bien que vaya y al que no, no pasa nada. Pero, a ver, Raúl, tú de alguna manera también te encargas un poco de los pedidos. ¿Cómo te organizas? Porque allí tenéis mucho de todo. Tenéis mucha cámara, tenéis mucho almacén, porque, claro, tener ese surtido que tenéis de menú, eso es tela marinera.
Nos organizamos con un buen stock. Con un buen stock y un poco, pues, al final, como ha dicho Rosy, a ojo. Al final, la experiencia te da la sensación de, pues, esta semana se acerca más el verano, vamos a tirar más de este producto, se acerca más el invierno, se gastan más otros productos. Al final es un poco experiencia.
Y bueno, y ya del hotel ni os hablo. O sea, que tenemos eventos, tenemos bodas, tenemos el hotel y tenemos un magnífico restaurante en el que se puede acudir a diario. Yo quiero agradeceros mucho que hayáis venido esta tarde, porque es que además fue una sorpresa fantástica reencontrarme después de tantos años. Claro, como ahora vas por la pista de silla, no pase por davant. Ahora promet que de cuando en cuando al vindre a València pasaré por davant de Quiquet.
Muchas gracias.
Pues gracias a vosotros en general, porque hemos empezado el programa hoy un poquito mosqueados, yo por mis cositas y aparte por lo que hemos hablado, y nos vamos de aquí satisfechos y con ganas de ir a Casa Quiquet. Así que muchísimas gracias
a vosotros. Y probar uno de los arroces de Rosy, ¿eh?
Igual voy hasta con el traje de novia puesto. Hasta mañana. Adiós. Hasta luego.
Todavía.